Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran, el programa que le trae en vivo y en directo las voces de los protagonistas de la noticia, las personas que luchan e inspiran por un mejor mundo, por una democracia, por una libertad en Cuba y en toda América Latina. Contamos con ingeniero de audio Miguel Vázquez, producción Magdelivia Hidalgo y quien les habla, Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Conmigo hoy, como siempre, el decano del exilio cubano, el señor Diego Suárez, cofundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana con Jorge Mascanosa y cofundador con su servidor de la Fundación Inspira América. Hola Diego, ¿cómo estamos?
Nada, encantado Marcel, qué bueno que estamos de nuevo para poder hablarle a los cubanos de la isla, por lo menos mandarle un mensaje de esperanza que la libertad llegará y la democracia también. Yo creo que debemos aprovechar siempre que podamos seguir como estamos y que Dios nos dé salud para poder seguir luchando. Acuérdate que siempre decimos que nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para luchar por la patria. Los cubanos dentro de la isla son factores importantes para poder, de una vez por todas, dar al traste con la tiranía castrocomunista. Saludos para todos los cubanos de la isla.
Ahí lo han escuchado en don Diego Suárez, quien lleva tantos años en esta lucha sin rendirse, sin cansarse. Estamos acá esta mañana como símbolo que el exilio cubano, por muchos éxitos y logros que tenga, siempre sigue el lema que somos un solo pueblo. Pues hoy, el programa, como de costumbre, tenemos a los protagonistas de nuestra realidad cubana. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Ángel Santisteban. Ángel Santisteban es un escritor, opositor, expreso político, una persona que nació y vive en La Habana, Cuba, y desde ahí, desde su trinchera, defiende los derechos de todos los cubanos y lucha para que todos los cubanos podamos tener una Cuba mejor, próspera y con libertad. Así que es un honor para nosotros hoy bienvenir, darle la bienvenida a este programa a Ángel Santisteban. Ángel, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, ustedes si escuchan la radio, si son personas que se instruyen, como yo sé que son nuestros radioescuchas, habrán ya escuchado el nombre de Ángel Santisteban. Es un opositor prominente, que ha logrado sacar su nombre adelante a pesar de la censura que existe en el pueblo cubano y ha tenido notables reconocimientos a nivel internacional. Trabaja muy de cerca con el grupo de Antonio Rodiles en La Habana, de Estado de Sats, y también un íntimo amigo de Lilo Vilaplana. Entonces, si seguimos ese viejo lema de dime con quién andas y te diré quién eres, pues creo que está muy bien acompañado y con muy buena referencia. Pero Ángel, hoy queríamos llevarle al pueblo cubano algo más allá que análisis y debate sobre la actualidad cubana. Mi intención hoy es que el pueblo cubano te conozca a ti personalmente, quién tú eres, cuándo naciste, cómo fue tu niñez y cómo fuiste que llegaste a este punto de convertirte en una de las grandes figuras de la oposición cubana hoy en día.
Sí, yo nací el 2 de agosto de 1966 en La Habana. La niñez mía es una niñez, eso tengo que contarlo, es una novela.
Perdón, ¿en qué parte de La Habana naciste?
Nací en Luyanó.
¿En Luyanó? Es importante. Claro. ¿Luyanó?
Sí. Mi madre había estado en algún intento con el movimiento 26 de julio. Uh-huh. Y le habían pedido que en la noche de las bombas, ella tenía que poner una bomba en un determinado lugar. Y ella se negó. Uh-huh. Ella dijo que eran inocentes los que podrían morir. Y en algún momento le empezaron a hablar y ella se dio cuenta que la estaban amenazando. Que si no lo hacía, la iban a desconfiar de ella y que estaba en peligro. Mi mamá se dio cuenta que tenía que cambiar de mentir y les dijo que sí, que lo iba a hacer. Y cuando fue para la casa, en un momento recogió todo y se fue de vuelta para su pueblo, para Cienfuegos. En la casa donde ella estaba alquilada, cada vez que llamaba, la mujer le decía que iban dos personas, siempre preguntando por ella. Eran la gente del Movimiento 26 de Julio. Después ya cuando Fidel desgraciadamente llegó al poder, ella vivió toda la niñez escondida en mi casa. Mi mamá nunca salió de la casa. Ah, ella estaba traumatizada pensando que la iban a descubrir. Mi mamá nunca fue a la escuela de nosotros. Mi mamá nunca fue al cine. Mi mamá nunca salía a la calle. Mi mamá vivía dentro.
Y una de las personas que estuvo como parte del Movimiento 26 de Julio.
¿Sí?
Uno de los primeros perseguidos.
Pero no era asesina. No era asesina, no quería poner bombas.
Totalmente.
Entonces no pertenecía al grupo de ellos.
Es una anécdota real y representativa de que las personas que más persiguió la revolución eran precisamente los protagonistas del Movimiento 26 de Julio.
Exactamente.
O sea, por ejemplo, no es el caso de tu mamá, pero Alfa 66, la organización que tanto ha demonizado la dictadura castrista, no fue fundado por Batistiano, fue fundado por excombatientes del Movimiento 26 de Julio. Los que dijeron que esa era la verdadera revolución, no la que había hecho los Castros. Perdón, te interrumpimos.
Sí, no. Entonces, bueno, eso lo comprendimos ya adolescente, que le comenzamos a preguntar a mi madre por qué no salía, porque, bueno, y ella en un momento pensó que ya era la oportunidad de decirnos la verdad y nos los dijo. Y entonces la comprendimos qué es lo que sucedía. Yo a los 17 años, mi familia, por supuesto, ella siempre escuchando. Primero era la voz Camilo Cienfuegos. Ella siempre vivió. La imagen que yo guardo de mi madre es pegada a la onda corta, escuchando siempre las radios de aquí de Miami. Después, mi familia, en el año 84, decide irse del país. Yo quería quedarme con mi mamá y otra hermana menor. Y mis hermanas y hermanos se montan con sus parejas, sus respectivas parejas, en una lancha. Yo voy a la orilla, los despido, y en alta mar los atrapan, los llevan de vuelta. En esos 5 o 6 días que no sabíamos de mi familia, es donde yo hay cambio en mí la conciencia de que tengo que luchar contra el sistema. Yo pensaba
Pero
que
tenías apenas 18 años.
Yo 17 años tenía.
17 años.
17 años. Yo pensaba que mis hermanos habían muerto. Y yo lloraba, estuve 5 días llorando, yo no podía entender perder a mis hermanos. Y yo lo que pensaba era las cosas más de acción. Yo dije, voy a quemar cañaverales, voy a hacer de todo. Esto no se va a quedar así, mis hermanos no van a morir por culpa de esta dictadura y va a pasar inadvertida. Luego, cuando los traen de vuelta a la isla, que sabemos que están presos, los sancionaron a cada uno a 10 años. Porque se habían llevado una lancha del Inder y habían, para coger la llave, tuvieron que abrir una ventana, una cajita, una puerta, y lo tomaron como robo con fuerza. Pero además todo fue atendido por la seguridad de Estado, porque cuando los atraparon, ellos botaron el motor fuera de borda, lo lanzaron al mar pensando que así no los podían traer de vuelta, y de todas formas los jalaron, y eso los acusaron de contrarrevolución. 10 años a todos ellos.
Increíble.
Mi hermana Mari está acá, estuvo muchos años presa. Y yo estuve 14 meses preso. A los 17 años, era estudiante, me llevaron para la cabaña. Fui uno de los últimos años de estar en la cabaña. Y fue terrible. Eran los menores metidos, éramos 100 y pico de menores metidos en aquella. Tú sabes que esos son huecos, eso era para caballos, eso eran caballerizas, eso no era para seres humanos. Y ahí estábamos, a los 17 años, yo entré a la cabaña, las golpizas, los abusos de los militares con nosotros, la hambruna, pasamos un hambre allí, terrible el hambre que pasamos aquel entonces, los abusos contra nuestros familiares. Yo allí, la desesperación por salir de esa realidad, yo empecé a imaginar que estaba haciendo una película. Mentalmente, eso eran horas que yo invertía en crear, sin saber, en crear esa película en imágenes, y así era la manera de yo escapar de aquella realidad.
Increíble, porque sabes que esto de la cabaña, hoy en día lo promueven como un sitio turístico.
Luego tenía que ir allí yo a presentar mis libros, para mí era durísimo.
Es increíble,
y
lo cual inspiró a Lilo Vilaplana a hacer una nueva película que va a salir dentro de poco sobre los fusilamientos en la cabaña. Exacto. Porque ahí se mandaron y fusilaron a muchas personas.
Muchísimas personas.
Perdón, Ángel, adelante. No.
Ahí encontré entonces la literatura, empecé a escribir, decidí que yo quería ser escritor. Ya cuando estuve 14 meses, a los 14 meses salí al suelto, porque se suponía que yo delatara a mis hermanos, pero en el juicio se supo que entre hermanos no había delito de encubrimiento, que era el delito que mendigaban a mí, y salí absuelto en el juicio, pero ya había padecido esos 14 meses. De todas formas, le agradezco mucho a Dios haber estado allí esos 14 meses, primero porque encontré la literatura, y en segundo porque encontré una causa noble. Yo pienso que la prisión, según como uno la acepte y la asuma, es bueno. Es una prisión para el quema de etapas. Tú puedes ver el dolor, palpar el dolor ahí en primera mano. Y a mí todo eso me alimentó como buen ser humano.
Tú sabes que es interesante que digas eso, porque tu colega, Oscar Elías Bisset, le dijeron, bueno, vas a ir preso. Él dijo, es lo lógico. Si vivo en una sociedad injusta, lo lógico es que un hombre justo viva tras la reja.
Sí, realmente es de orgullo. Yo lo siento como un orgullo. Es algo que... Bueno, entonces salí a los 14 meses, ya tenía 19 años, porque yo caí en julio, un mes antes de agosto, donde yo cumplía los 18, y me liberaron en agosto, a finales de agosto ya había cumplido 19 años. Y salí y seguí, entonces emprendí mi camino como escritor, comencé a estudiar letras. Al tercer año mi madre me dijo que no podía, con todos mis hermanos y hermanas presos, que no podía seguir asumiendo económicamente todo aquello. Y yo tuve que dejar la universidad y ponerme a trabajar en el ICR, y ahí es donde conozco a Lilo Vilaplana. Éramos asistentes de dirección allí, bueno, y toda la hermandad que dura hasta hoy y que será por siempre. Es uno de los grandes regalos que me ha dado la vida, tener a Lilo como hermano. Empecé a participar en los concursos. En Cuba no basta con escribir bien, hay que escribir bien y bien a favor del régimen. Pero mis cuentos desde el principio, quizás por ese dolor que yo palpé a los 17 años, de ver a todos aquellos jóvenes allí llorosos y hambrientos, pues toda mi literatura me salió crítica al sistema. No tengo, y no es que me lo propuse, me surge así, es algo natural que me sale. Y tuve que asumir eso también, ser mal visto por el régimen. Y me fue muy difícil llegar a tener todos los premios. Tuve el premio UNIAD, el premio Casa de las Américas, el premio Alejo Carpentier. En 1992 me quitaron el premio Casa de las Américas, después de haberme informado que era premio. Abilio Esteves era el jurado, y cuando ya él lo cuenta, él dice cómo fue que la seguridad del Estado llamó a jurado y dijo que no podía hacer el premio, luego de haberme lo informado. Y luego le cambié el título, lo mandé a la UNIAD, gané el premio UNIAD, pero estuvo 3 años sobre la mesa Abel Prieto, y al final me ofreció un apartamento a cambio de que yo extrajera 5 cuentos del libro, lo cual acepté. Tenía a mi mujer de entonces embarazada, mi primer hijo, y acepté el apartamento a cambio de extraer esos 5 cuentos, de censurar esos 5 cuentos del libro. Y en el año 2006 volví a ganar el premio Casa de las Américas. Subí, realmente yo no esperaba que me lo dieran, pero esta vez el jurado fue el jurado internacional. Era un jurado que también trataron a través de Lady Fernández, la hija de Retamar. Intentaron quitarme el premio también, hicieron su movimiento con el jurado, me lo contaron. Ellos se mantuvieron firmes, no pudieron quitármelo esta vez, y bueno, lo obtuve en el 2006.
¿Qué trayectoria, qué lucha para ejercer el arte, para ejercer tu profesión, y una profesión que ha surgido del dolor de la prisión?
Pero fíjate, la importancia que tiene esta revelación que está haciendo este distinguido cubano es que dentro de Cuba, los cubanos de la isla, que no saben lo que aconteció durante todos los años al principio de la revolución, y ahora también, pero al principio de la revolución fueron tantas cosas que parecen increíbles, parecen imposibles. Y el propósito es que los cubanos dentro de la isla, que siempre han estado vedados de saber la verdad de lo que aconteció, sepan en la voz de sus propios protagonistas lo que ocurrió a través de aquellos años tan negros, y que llevamos más de medio siglo sin poder todavía conseguir la libertad y la democracia. Dentro de Cuba, los cubanos, es importante que escuchen, que sepan todas las atrocidades que se cometieron, porque parte de lo que muy bien supo hacer la tiranía castrocomunista fue tener una un total silencio para todo lo que estaba ocurriendo, y que el pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba en definitiva es un pueblo justicialista y va a buscar la justicia a su debido tiempo, pero si no tiene los datos, si no sabe cómo, por qué, cuándo, cómo ocurrió, pues no tiene esa inspiración precisamente para ir al cambio. Es importante que el pueblo de Cuba escuche estas cosas. Y Santisteban, te felicito y te agradecemos. Yo, más veterano que tú por los años que cargo, te doy las gracias porque estés confesando cosas tan sensibles y tan sentidas para que el pueblo de Cuba, en definitiva, entienda lo que aconteció y cómo tenemos que cambiar el sistema.
Es un honor y merecido viniendo de usted, maestro.
Bueno, eso de maestro no será verdad, pero me gusta.
No, muy bonito ver las diferentes generaciones juntarse con el mismo propósito, el mismo común. Aquí, desde hace mucho tiempo, Ángel, en la prensa americana, hay muchas personas que tienen cierto desdén por el exilio cubano y viven pronosticando que el exilio ya está cambiando. La primera vez que dijeron eso fue en el año 66. Y te puedo sacar titulares que cada elección dicen exactamente lo mismo. Y el exilio cubano sigue respondiendo. Ahora, precisamente esta vez, el exilio cubano le dio la gobernación y el puesto de senador a dos candidatos americanos que vinieron específicamente aquí a buscar el voto cubano. Y el voto cubano fue el que les dio, porque ganaron por unos márgenes muy estrechos. Y la cuestión es la misma. Mientras en Cuba exista dictadura, aquí va a existir exilio. Entonces, no importa si eres de la generación de Diego, o de la generación tuya, o de la generación recién nacida. Es una cuestión de la humanidad. Nuestra condición como seres humanos no nos permite vivir contentamente en un régimen dictatorial. Y siempre va a existir una oposición a esa dictadura. Mientras más rápido lo cambiemos y reconozcamos eso, más rápido podemos empezar a construir un futuro que es mejor hasta para los propios comunistas que están ahí, que no tengan que estarse cuidando tanto las espaldas entre ellos y viendo a ver qué es lo que le da el jefe, como si ellos fueran mendigos. Así que estoy muy contento de tenerlos los dos.
Marcel, y algo más sobre la cuestión de las elecciones que tú acabas de mencionar. Hay una realidad para demostrar de que el pueblo cubano del exilio no ha cambiado en lo absoluto. Seguimos con nuestra esperanza del retorno a la patria. La concentración mayor de cubanos aquí en la Florida está en el Distrito 25. El Distrito 25 es el área de Hialeah, donde trabajamos, donde hay más de 250,000 cubanos concentrados. O sea, sé que el área donde está la concentración de cubanos lo ganamos por una enorme mayoría y sacamos a Mario Díaz-Balart como el congresista. Sin embargo, en las otras áreas que no conseguimos tener éxito, éramos una minoría. Y la enorme mayoría era independiente y demócratas. Aún así, se perdió por muy poca diferencia. Lo que quiere decir que la vigencia del exilio cubano y el ideal del exilio cubano de reconquistar la patria está vigente. Y esto es bueno que el pueblo de Cuba sepa que el pueblo cubano del exilio está totalmente alerta y seguimos haciendo todo lo que tengamos que hacer para poder conquistar la libertad y la democracia para Cuba.
Que por cierto, una cosa, aunque no quería saltar y queríamos terminar con la biografía de Ángel, porque está muy interesante, pero te iba a decir una cosa. Pasaron también en esas elecciones unas cosas muy importantes para el exilio cubano que no fueron por nuestros votos. El senador Flake, uno de los principales admiradores de la dictadura,
Fidel Castro, perdió.
Ya no va a ser senador. El senador Corker, que era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, o sea, es decir, la posición más importante en el Senado, más importante que la de Marco Rubio para el tema de Cuba, la tenía una persona que también defendía al régimen castrista. Ese también no solamente deja la presidencia de ese importante comité, sino deja de ser senador. También se va. Y la senadora Heitkamp, una senadora que fue la que ahora, a última hora, en un proyecto de ley que era para ayudar a los agricultores norteamericanos, metió una enmienda para que se pudiera vender cosas a Cuba, incluso, o sea, a crédito, que es lo que busca la dictadura porque no tienen dinero para pagar y luego no pagan. Esa señora también dejó de ser senadora. Pero además, la gente dice, bueno, ahora la Cámara es demócrata. Pero cuando la Cámara cambia de poder, los partidos, otro partido toma el poder, hay un nuevo liderazgo en todos los comités. O sea, el Comité de Relaciones Exteriores ahora se convierte liderado, el presidente es un demócrata. Pues resulta que en este caso, el demócrata que toca del lado del Partido Demócrata es Elliot Engel, que ha sido un gran amigo de la lucha por la libertad de Cuba junto con Mob Menéndez de New Jersey. O sea que creo que lo que ha resultado el final de toda esa de cuadro allá en el Congreso ha sido extremadamente positivo para el exilio cubano.
Sí, formidable.
Más bien creo que se le van a poner mucho más presiones a la administración para que termine de cumplir con la promesa que hizo de revertir todas.
Y va a ser una presión bipartidista.
O sea, eso que es muy importante. Todo lo que sucede conviene.
Así es. Oye, ahora, estamos robando el tiempo, chico, al hombre que tenemos aquí de Cuba, que es lo importante.
Bueno, estamos claros.
Que esto es importante, parte, ¿no? Y también me estoy enterando. No he podido leer las noticias en estos días. Increíblemente, estoy en el país La Libertad y no he podido leer noticias porque he tenido mucho trabajo.
No, porque Ángela acaba de llegar y tiene que hacer todas sus rondas por acá. Ángel, nos quedamos en el 2006. Adelante.
Sí, bueno, el 2008 voy a República Dominicana. Quiero dejar claro, nunca viajé con dinero de la dictadura. Siempre me invitaban las ferias del libro, universidades en el extranjero. Dos veces que estuve aquí en Estados Unidos, fue por la Universidad de San Juan, la Universidad de Kentucky, pero nunca con dinero de la dictadura. La dictadura nunca me opó porque siempre me vio con el rencor de mi literatura, que era siempre, atacaba al régimen, pero atacaba al régimen porque yo hablaba del sufrimiento de los cubanos, del lado humano, del punto de vista humano, y eso ya ellos no lo pueden soportar. Que tú digas que un cubano pasa hambre, ya te conviertes en un contrarrevolucionario. Que tú hagas cualquier crítica, por muy leve que sea, al sistema, ya te conviertes en un contrarrevolucionario.
Sí.
Y bueno, en 2008 fui a República Dominicana, a la Feria del Libro de República Dominicana, y encontré algo que le decían blog. ¿Cómo que es un blog? Nadie te censura, nadie te filtra lo que tú escribes. Y yo tenía un sueño, un anhelo, que era tener una columna pequeña en la esquina del periódico menos importante y en la última página, ahí abajo, yo poder decir lo que pensaba. Pero yo sabía que eso era imposible mientras estuviera la dictadura. Y cuando supe lo que era un blog, dije, este es mi sueño, lo voy a convertir en realidad. Y abrí un blog. Regresé en el 2008 a Cuba y en principio hice crítica cultural y ya eso fue suficiente.
O sea, el blog lo empezaste a escribir desde Cuba.
Desde Cuba.
Desde Cuba en el 2008.
Sí, 2008.
Vamos a hacer una pausa un momento para una identificación. Enseguida regresamos con Ángel Santi Esteban.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Entérate. Entérate por qué estornudamos y por qué respondemos de esta forma en Occidente al estornudo. Salud. Un estornudo es un acto reflejo irreprimible, constituido por una inspiración brusca, seguida de una expiración violenta y ruidosa. El punto de partida es la irritación de la mucosa nasal. De hecho, el estornudo es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio. La irritación estimula la sensibilidad de la nariz y ello provoca una fuerte inhalación de aire, aproximadamente 2,5 litros, que pasa a los pulmones. Es entonces cuando los músculos abdominales hacen subir al diafragma para aumentar la presión en los pulmones. Mientras tanto, los músculos de la faringe se cierran también. El aire sale entonces disparado por la boca y en menor medida por la nariz a una velocidad promedio de entre 110 y 160 kilómetros por hora. Es prácticamente imposible mantener los ojos abiertos mientras estornuda. El reflejo de cerrar los ojos parece no tener objetivo alguno. Los nervios que controlan los ojos y la nariz se encuentran relacionados y un estímulo en uno de ellos a menudo produce una respuesta en el otro. También es casi imposible estornudar sin mover la cabeza. Esto es debido a que el movimiento hacia adelante ayuda a expulsar las sustancias irritantes del aparato respiratorio. En el año 400 a.C., el general ateniense Jenofonte pronunció un dramático discurso instando a sus soldados colegas a acompañarlo a la libertad o a la muerte contra los persas. Habló durante una hora hasta que un soldado acentuó su conclusión con un estornudo. Considerando este estornudo como una señal favorable de los dioses, los griegos hicieron a Jenofonte general y siguieron sus órdenes. Entre los paganos de Flandes, un estornudo significaba un presagio. En Hungría y Eslovenia, un estornudo que ocurre después de hacer una afirmación se interpreta a veces como una confirmación por parte de Dios de que lo que se dice es cierto. En India o Pakistán se cree que cuando alguien estornuda es que recuerda o es recordado por alguien querido. De acuerdo con la creencia japonesa, estornudar dos veces seguidas es señal de que alguien está hablando de ti. Una creencia popular muy extendida es que si estornudáramos con los ojos abiertos, se nos saldrían los ojos hacia afuera. Por supuesto, esto es falso. Un estornudo no produce presión intraocular necesaria para que los ojos se salgan. De hecho, hay personas que estornudan con los ojos abiertos debido a la pérdida de alguno de los reflejos relacionados con los párpados. Salud. Los católicos romanos popularizaron el uso de la bendición como respuesta al estornudo. La costumbre de decir salud tras un estornudo comenzó durante el papado del Papa Gregorio I, cuando la peste comenzaba a acechar Europa en el año 590. Para combatir la peste, Gregorio ordenó letanía, procesiones y plegarias constantes. Aquel que estornudara debía ser inmediatamente bendecido para evitar el desarrollo de la peste. La costumbre permanece aún entre los hablantes de varios idiomas, entre algunos de los cuales se sigue utilizando literalmente una bendición como bless you en inglés, que significa bendecido seas, o Jesús, o también salud. Amigos, Marcos Miranda los espera con muchísimo más en Entérate.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Bueno, y bienvenidos de regreso a Voces que Inspiran. Y esta noche seguimos acá con el escritor cubano, opositor, expreso político y líder del renacimiento cubano, tanto en literatura como en derechos civiles, Ángel Santi Esteban. Ángel, te estábamos escuchando en contrastes el arma del blog y el uso de la palabra por internet. Adelante.
Comencé a ser censurado rápidamente por funcionarios. Me escribían cartas abiertas criticándome, me quitaron el correo que me daba el Ministerio de Cultura, me lo cerraron todo para que yo no pudiera escribir, y pues, comenzaron a ir varios escritores a mi casa a decirme, Seguridad del Estado me iba a enseñar los instrumentos. Esas fueron las palabras que usaron. A partir de ahí, mi vida cambió. Yo era un escritor que pasaba todo el tiempo viajando, que casi no paraba en Cuba, lo cual le digo a las personas que yo sentí asco ese silencio que yo tenía de callarme las cosas, y me preocupaba qué decirle a mis hijos y a mis nietos después, y que me dijeran, papá o abuelo, tú fuiste un cobarde, tú quedaste en silencio. Y a muchos quizás no les interese eso, a mí me interesa mucho.
Yo creo que en realidad muchas personas le interesa, hay gente que no tiene la capacidad de lograr vencer el miedo, pero las frases de los escritores a veces perduran por los tiempos y los siglos, y hasta se pueden volver cliché de tanto que se utilizan, pero cuando perduran es porque tienen una dosis de realidad humana. Y Martí decía que no hay gloria más cierta que la de un alma que está contenta con sí misma. Me importa, en realidad, no es si ganas o pierdes. Eso es importante, pero lo que más importa es que no perder tu dignidad, tus valores, no bajar la cabeza. La historia de Cuba está llena de personas que no bajaron la cabeza y escogieron la dignidad por encima de todas esas otras penas.
Yo renuncié, hay mucha gente que me tilda de loco, porque yo renuncié a estar viajando, reconociendo mis libros, que estuviera en ferias, en universidades, renuncié a todo eso a cambio de sentirme bien conmigo mismo. En la prisión yo decía que yo me sentía más libre que muchos cubanos que se encontraban fuera de la prisión, porque yo sí podía decir lo que pensaba y ellos se lo callaban. Después,
hasta el propio guardia se lo tenía que callar. Hay algunos que no tienen que callarse nada, que son gente mala, pero muchos hasta piensan como uno y se lo callan.
Muchos guardias me admiraban, llegaron a ser amigos míos. Sí. Muchos guardias me llaman a ocultas, pero me admiran. Lo que es la vida los puso ahí, y otros no, otros son muy HP.
Sí.
Y se les va la mano hasta con las órdenes, ¿no?
Claro, porque gente mala hay en toda la sociedad, gente intrínsecamente mala. Lo que pasa es que en una sociedad normal, esa gente normalmente cometen un crimen y lo meten preso. En el caso cubano, se les recompensa y se les da un uniforme.
Pero te puedo decir que un 80% de los guardias me miraban con admiración, y cuando los oficiales no los estaban mirando, me decían cosas que me fortalecían. Sentía admiración. Después vienen las acusaciones. Yo venía al Festival de la Palabra en Puerto Rico, venía Leonardo Padura y yo. Cuando entregué la carta en la unidad de invitación, ellos rápidamente informaron a la Seguridad del Estado, me citaron de una unidad policial, me pusieron la Seguridad del Estado, después se sabe, me pone una fianza para que no salga del país. Ahí empieza mi camino tortuoso, ya legal. Manipulan, yo llevaba 2 años y medio separado de la madre de mi hijo. Ella estaba un poco despechada, ya tenía otra pareja, ya hoy lo reconoce, pide perdón, dice que estuvo enferma en los nervios. Realmente ella estaba siendo atendida por un psiquiatra en aquel momento, estaba hospitalizada en el hospital de día, como le dice ahí, de Arroyo Naranjo. Ella estaba siendo atendida ahí y se dejó manipular por la Seguridad del Estado, pactó con la Seguridad del Estado. Ya ella hoy lo reconoce, le pide perdón a mi hijo, a mí me ha pedido perdón, y se prestó para hacer una serie de denuncias, cualquiera podía ser posible, si coincidíamos en la calle, ella iba y me acusaba de asedio. Si una vez le cayó una rama de un árbol, iba caminando por una calle y fue y me hizo una denuncia de atentado. Iba por otra calle y parece que un muchacho, supongo, tiró una piedra, fue y me acusé de atentado, de violación, de intento de asesinato, millones de cosas.
Todas las cosas había.
Todas las cosas, la seguridad le decía, la alentaba a que fuera y me hiciera todo eso.
Una de las grandes desgracias de estos 60 años es cómo han dividido las familias.
Al final me acusaron por la más tenue. Hubo un momento que me pidieron una petición de 54 años para una conjunta de 15. Todo eso fue años tras años, tortuoso. En eso nos mantuvimos 4 años y medio. Y del 2008 al 2013, todo ese tiempo fue en eso. Finalmente, como que yo había entrado a su vivienda y la había empujado, cosa que yo presenté 13 testigos de donde yo estaba en ese momento. Por supuesto, al final aceptaron 4 y no ninguno. Yo llevé una amiga de un amigo mío que había sido fiscal. Y antes de comenzar el juicio, como lo hicieron en la Sala Especial de la Seguridad del Estado, si hicieron algo común, era un hecho común, porque me lo hacían allí. Sí, la jugada estaba cantada. Y esta ex fiscal se acerca a la fiscal, que había sido su compañera de trabajo, y ella le dice, aquí no hay nada que hacer. Él ya está condenado antes que comience el juicio. Tú sabes cómo es esto, le dice. Después ya me lo cuenta. Bueno, finalmente, 5 años de encarcelamiento por yo haber entrado supuestamente a una vivienda que tampoco era esa cantidad de años, en el caso de haberlo hecho, que llevaba ese delito. Y el 28 de febrero del 2013, ya la seguridad de Estado me lo había dicho en una golpiza, me habían advertido que me iban a sancionar.
Pero qué barbaridad.
El teniente coronel Camilo. Yo, ante el juicio, yo dije la sanción que me iban a imponer, porque él me lo dice en una golpiza. Él me dice, por eso te vamos a meter preso 5 años. Y yo lo voy a conocer en internet, eso está en internet, con la fecha
antes que de te su momento.
Antes, sí. Y efectivamente, yo dije, bueno, como ya él me lo dijo, que se le debe haber ido en medio de su ira, ahora me van a imponer o 4 años y medio o 5 años y medio, pero no puede ser 5, porque ya yo dije ya que esa era la sanción. Bueno, 5 años fue lo que me sancionaron. Estuve 2 años y medio preso, no recibí golpiza. El único abuso que me dieron fue que yo estuve 16 días plantado a la fuerza. Me trataron de hacerme ingerir una sopa pastosa y me esposaron los brazos detrás y a la fuerza me abrían la boca y trataban que yo tomara eso y por poco me asfixio en 2 oportunidades. Luego un médico me dijo que estuvieron muy cerca de asfixiarme realmente, porque eso está contraindicado, porque pues, muchos presos exsocialistas murieron de esa manera. Y yo escupía, o sea, me salía por la nariz, me salía por todas partes. Porque además es imposible uno de esa manera, pues ni aunque uno quiera poder tomarse eso. Y bueno, los otros 2 años y medio fui bastante bastante respetado. Donde yo estuviera no podía haber abuso contra los presos. Los presos se sentían protegidos con mi presencia allí. Escribí bastante, hice bastante denuncia, sobre todo a Ginebra, por la mano de obra barata a los obras esclavas que le hacen a los presos. Estuve muy atento a eso, a los abusos físicos contra los presos, todas esas denuncias las fui haciendo. Yo creo que para ellos fue peor encarcelarme, porque fue un ojo dentro de esos abusos que pudo entonces denunciarlos de manera cercana.
Claro, claro.
Pero, salí en el 2015, salí. Cuando salí, la madre de mi hijo volvió a hacerme otra denuncia por lo mismo. Me detuvieron en casa de Antonio Rodiles. Me detuvieron allí. Yo llamo a mi hijo de la celda. Le digo, oye, tu mamá me volvió a denunciar por lo mismo. Y dice, eso es imposible, papá. Y digo, bueno, ¿cómo? Yo estoy aquí en una celda. Estoy en un calabozo. Y me han dicho su nombre y que la sanción, la denuncia es por lo mismo. Él va al cuarto, discute con ella. Y él me dice, no te preocupes, papá, que yo voy a solucionar ese problema. Él la amenaza con irse de la casa, con que no va a verlo más. Y él ve que ella va para el cuarto, se pone a hablar bajito por teléfono. Y aquello se arregla. Después allí en la estación de policía me dicen que es un robo con fuerza, que es no sé cuántas cosas. Claro, me habían amenazado por yo participar en el Todos Marchamos. Uh-huh. Me habían amenazado de que me iban a revocar. Me llevan al otro día al tribunal, la jueza me dice, por esta vez no te vamos a revocar, pero tienes que tener un comportamiento... comportamiento como que ustedes quieren, pues ya me está revocando ya. Yo lo dije siempre que no.
Así se lo dijiste a la.
Sí, a mí
la
me
jueza.
Liberaron.
Eso es importantísimo que lo escuches. Es un gran testimonio para el que nos está escuchando ahora en este momento allá en Cuba. pierdan el miedo, no pierdan el tiempo con el miedo.
A mí me liberó el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que hoy es el presidente, o sea, está la canciller y está el presidente, hoy es el presidente de Alemania. Él llevó una carta firmada por varios eurodiputados que hacían tiempo que estaban luchando por mi libertad, y la entregó en Cuba cuando estuvo allí. Ellos quisieron congraciarse porque a mí me llevaban una vez al mes a Villa Marista, a la Seguridad de Estado, me mantenían todo ese día sentado en una oficina allí y hablaban conmigo y me dijeron que si no me iban a soltar a los 5 años, que si iba a pasarme más de los 5 años, como olvidar a la calle, que yo a la calle no iba a ir más, y todas esas amenazas que yo acostumbra. Y finalmente ya yo sabía que habían entregado la carta, me la habían mandado a decir, y fueron allí un día inesperado, y me liberaron de la cárcel pequeña, porque bueno, estoy en la cárcel en la isla, que es una cárcel para todos los cubanos, una cárcel grande, y una cárcel sobre todo mental. El que no se sienta preso por lo menos sabe decirse a sí mismo, yo sí tengo miedo, porque nadie es capaz allí de decir, yo estoy en contra de este proceso, yo no comparto las ideas, la misma constitución. Mucha gente teme decir lo que piensa de la constitución, y ese miedo hay que perderlo de alguna manera. Los cubanos tienen que perder ese miedo y quedar feliz, como decía con la frase Martí que dijiste, quedar feliz con sí mismo, y por lo menos cuando se convoque un toque de cazuela, por lo menos dar su cazuelazo. Totalmente. Allí, que es una manera de comenzar a levantar la voz de todos los cubanos.
Entonces, lo mínimo que puedes hacer, si nos estás escuchando, es no participar. Si hay una convocación, no participes. Cada cual tiene que escoger su forma de lucha y su momento de entrar en la lucha. Es algo muy personal.
Tú sabes, yo nunca pertenecía al CR, pero el Comité de Defensa de la Revolución. Pero una vez quise votar y fui a votar y puse abajo Fidel. Entregué la boleta, la puse ahí. Años después me encontré casualmente con una persona que vivía ahí, ahí no vivía, y él me dice que es el colegio de que él hace las votaciones, que él es parte del colegio, era un tipo de partido. Y yo le digo, pues yo una vez puse en la boleta abajo Fidel. Y me dijo, bueno, no fuiste el único, pero yo tenía una goma así de grande que yo borraba todo eso y votaba por el candidato que a mí me daba la gana.
Bueno, eso a nadie le debe sorprender. En Cuba no existe ningún tipo de libertad ni democracia, ¿no? Eso ya es más claro que el agua. Pero sí es increíble que bajo represión que exista, que hayan tantas personas que hayan escrito abajo Fidel en su boleta. Así que eso
pero,
siempre
refrescante. Pero a mí, sinceramente, yo lo que admiro de los cubanos dentro de la isla, y ahora Ángel que regresa, es lo valientes que son los cubanos dentro de la isla. Porque nosotros desde aquí, pues claro, tenemos y hemos vivido en libertad y estamos ya acostumbrados a la libertad, y muchas veces no le damos importancia. Pero el que está privado de libertad, como sucede en Cuba, cuando yo escucho estas cosas que cuenta Ángel Santisteban, yo sinceramente me sorprendo y me sigo sorprendiendo de que en Cuba suceda lo que está sucediendo. El cubano de la isla, en definitiva, tiene que reaccionar, tiene que saber que lo único que necesitamos para que llegue la democracia y la libertad es terminar, que el sistema termine. No es un cambio de gobierno, es un cambio de sistema para que llegue la libertad y la democracia a Cuba, para que todos los que estamos aquí podamos viajar a Cuba, y los que están en Cuba puedan viajar al mundo entero libremente, puedan tener sus empresas, puedan trabajar, puedan tener en libertad, puedan escribir, puedan a favor o en contra, y que en definitiva la libertad regrese al país que tanto nosotros anhelamos.
Así es. Ángel, y bueno, entonces, por donde vas en esa historia, ya estamos hablando de un tiempo relativamente reciente. Sí. Pero has estado trabajando muy de cerca en estos últimos tiempos con Antonio Rodiles.
Sí, chicos, yo la vida me ha regalado la posibilidad de haber conocido a Antonio.
Qué bueno.
Me acerqué, me hice...
Nosotros lo apreciamos mucho, lo distinguimos mucho y lo consideramos mucho.
Qué bueno, ahorita
Antonio es un líder excelente.
Estaba conversando con él ahorita, él está en Cuba ahora. Y en la medida que fui conociéndolo, sentí mi admiración, mi aprecio hacia él, y cuando más me acerco yo es cuando él lo detiene en aquella vez, cuando el entierro de Payá, el que le dan la golpiza, y yo estuvimos esa noche de vigilia frente a la unidad de la policía, esperando que lo liberaran. Y después, en la unidad de Acosta, también yo estaba allá afuera, estábamos Giovanni Sánchez, Claudio Fuentes, otros escritores, artistas y disidentes, opositores, estábamos allí. Y es ese video que hay en YouTube de la golpiza que me dan frente uh-huh. a la unidad de Acosta, porque Antonio estábamos reclamando la libertad de Antonio allí. Antonio, es digno decirlo, es uno de los hermanos que mejor se portó conmigo en la prisión. Usted siempre estaba al tanto, yo lo llamaba cada vez que me daban teléfono, hablaba con él, siempre me daba aliento. Y una vez que salí, por supuesto, he trabajado con Estado de SAT en todo lo que he podido ser útil. Quizás, yo me gusta decir que quizás no lo hacemos tan bien, pero ojalá aparecieran otros que lo hagan mejor que nosotros.
Difícil.
Tenemos un programa que hacemos semanal y a mí no me gusta. A mí no me gusta, sinceramente.
Pero tú, eso es la exigencia del que está comprometido, no solamente con el perfeccionismo de su obra, sino también con la causa, que exige los estándares más altos de la causa.
Claro.
Pero está muy bien dicho, por eso es que eres un escritor como eres, que no me gusta. Ojalá que viniera otro que lo hiciera mejor, que quiere decir, no me gusta, pero soy el que lo estoy haciendo.
No, yo digo, la vida me ha dado más de lo que yo merezco y me ha hecho ser más de lo que soy.
Qué palabra. Es la verdad que el
bueno, talento. Es que la humildad es algo que a los grandes hombres, y sin embargo este muchacho, puedo decirle muchacho porque es muy joven, tú te das cuenta, sin lugar a duda, es de los grandes que tenemos, unos ejemplos formidables en esta Cuba terrible que le ha tocado vivir. Yo creo que tenemos que sentirnos, Marcel, pero muy orgullosos de que existan cubanos como Ángel Santisteban.
Bueno, mira, el programa se trata de Voces que Inspiran, ¿no? La Fundación Inspira.
Y es verdad que inspira.
Porque verdaderamente, yo creo que una de las cosas que ha hecho la dictadura cubana en estos 60 años es, primero, quitar la esperanza. Y la esperanza de un cambio, de que es posible un cambio. La gente piensa que tienen más probabilidades de llegar a las costas norteamericanas que de sobrevivir un acto de rebelión interno. Y segundo, pues, le ha quitado la dignidad al pueblo. Cuando tú no tienes dignidad, tú no te indignas. Lo ha humillado, lo ha aplaudido. Entonces, voces como la de Ángel, voces como la de Antonio Rodiles, la de Oscar Elías Bisset, voces como la de el Guajiro Antunes, siempre tan sinceras, tan genuinas y dispuestos a asumir las consecuencias, y que siguen ahí, sí. Y que no solamente siguen ahí,
son constantes.
Sino prosperan, porque en el mundo entero se les reconoce su labor, porque son actos de valentía. Y son gente que inspiran al resto de los cubanos. Con la misma historia que tú decías de los guardias, me la había contado a mí Oscar Elías Bisset, algo parecido le había sucedido a él. En el caso de Antunes, me hizo una historia de una vez que él andaba caminando con un grupo de señoras opositoras, miembros del grupo de él, y estaba él solo. Y aparecieron cinco señores grandísimos, un aspecto bastante duro, callejero. Él se asustó un poco porque lo miraron, lo señalaron y fueron caminando para arriba de él. Y dijo, bueno, vamos a ver qué pasó aquí, yo estoy solo con esta señora. Y a medida que se iban acercando, uno dijo, oye, ¿tú eres Antunes? Y él ya se preocupó y él dijo, sí, yo soy Antunes. Y dije, oye, te queremos felicitar por el trabajo que estás haciendo. Coño, muchísimas gracias. Y verdaderamente se le dio un gran orgullo y sentir de lo que está haciendo. Eso es lo que están haciendo estos grandes opositores, lo que estás haciendo tú día a día en las calles de La Habana.
Es
levantando conciencia.
Y Marcel, más directamente, cada vez que nos detienen en las unidades policiales, tú sabes que entre como la Gestapo y la SS... en Cuba la seguridad del Estado y la policía no se llevan.
Sí, son independientes.
Sí, porque ellos, la seguridad del Estado es como el dueño del país, llega y les impone nuevas reglas y les pone hombres allí o mujeres que ellos se dan cuenta que no son delincuentes y ellos están allí para tratar delincuentes y nos los dicen y dicen, ustedes no son delincuentes, ustedes son de otra manera, porque nos expresamos, somos duros para con el sistema, pero somos nobles para tratar a los seres humanos. Y se lo decimos, les digo, no te manches las manos con esto aquí, no te dejes, esto va a cambiar y tu expediente debe estar vivo, la policía es necesaria, tú puedes ser policía en el otro, cuando el régimen caiga, pero que tienes que tener tu expediente limpio, lo aconsejamos y ellos entienden y se solidarizan con nosotros, aunque no lo puedan reconocer porque inmediatamente le quitarían el uniforme y iría a pasar hambruna porque nadie le daría trabajo.
Pero es real, tiene toda la razón, así mismo es, y es que así va a ser. Es decir, lo primero que hay que hacer en una Cuba libre, inmediatamente después de restablecer las libertades básicas y convocar a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución libre y soberana, es encauzar las personas que tienen sus manos llenas de sangre, que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y eso, ahí es donde está la gente de la seguridad del Estado principalmente, que son los que han hecho el narcotráfico, el tráfico de menores en prostitución. Es verdaderamente una organización de crimen organizado que opera desde La Habana. No es el mismo caso ni para las Fuerzas Armadas ni para la Policía Nacional, que como tú dices, por supuesto que tienes que estar afiliado, pero no tienen ese nivel de criminalidad e impunidad que goza la seguridad del Estado. Bueno, se nos va acabando el tiempo. ¿Qué nos queda ahora? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va Ángel Santisteban?
Bueno, agradecer la acogida que nos han dado aquí, que me han dado aquí en Miami, a ustedes. Un abrazo fuerte de mío y de los que están en Cuba. Regreso el día 6 a Cuba a seguir la lucha, a continuar intentando que el régimen castrista termine y permita que la democracia, instaurar una democracia en Cuba, una libertad para todos los cubanos con sus derechos, intransigibles y necesarios para cada ser humano de esta isla.
Que así sea, que Dios te escuche. Aquí en el exilio, es un honor tenerte. Creo que has sentido el acogimiento que has tenido acá. Y ojalá que un día pudiera yo regresar contigo y todos que estamos acá, regresar y unirnos. Y unirnos como una gran nación y un solo pueblo, que es lo que somos. Ángel Santisteban.
Abrazo. Divididos por una dictadura castrocomunista.
Así es. Han escuchado Ángel Santisteban, el protagonista de la noticia en su propia voz. Los esperamos la próxima semana, en este mismo horario, y les recordamos que más tarde, esta noche, escuchen al doctor Oscar Elías Bisset en vivo y en directo. Hasta la próxima, y con un gran reconocimiento para Ángel Santisteban, don Diego Suárez, nuestro ingeniero de audio Miguel Vázquez y nuestra productora Magdalena Hidalgo. Muchas gracias y buenas noches.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Girls like you. High Hopes, Grandes Esperanzas, lo último de la banda Panic at the Disco, es el éxito rock más descargado del momento. Cantautor canadiense Daniel Caesar junto a la vocalista Her cuentan con el sencillo número uno de la cartelera Adult R&B con Best Part, la mejor parte. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Indicator, known, conocido. del solista Torrin Wells. Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs. Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close. Reggaetonero boricua Bad Bunny y el rapero canadiense Drake tienen un éxito número uno latino con Mia. Justicia del colombiano Silvestre Dangond y la dominicana Nati Natasha es la canción latina más difundida del momento por la radio. Debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Pop Digital Songs, Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna. Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.